Vamos, si les parece a ustedes, a la celebración de otro día que no queremos pasar por alto porque afecta a muchas personas. Es la dislexia. En España hay un 6% de alumnos que la padecen, que la tienen. El 40% del fracaso escolar es probablemente derivado de personas que tienen dislexia. Se ha celebrado este Día de la Dislexia y nosotros queremos poner el freno y decir, ojito, que también nos interesa. Rosa de Lima, buenas tardes.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque las personas con dislexia, hay que decir que presentan dificultades con la comprensión lectora, con la ortografía y también con la escritura. Suelen cambiar el orden de las letras o muchas veces también cambiar, confundir unas letras por otras. Por ejemplo, la B, ellos la ven diferente por lateralidad y la ven como una D o como una P, por ejemplo. Bueno, y aunque estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia del individuo, muchos de ellos tienen este fracaso escolar que comentamos. Y es que les provoca ansiedad, problemas de autoestima, frustración, estrés. Vamos a escuchar a Amalia Arellano, que es madre de un hijo disléxico con 11 años.
Las familias nos enfrentamos diariamente al momento de deberes, donde nos tenemos que poner el traje de profes, pero que en la mayoría de las ocasiones acabamos en discusiones diarias que consiguen pues, erosionar la relación con nuestros hijos. Ni qué decir cuando nos llega una notificación del colegio diciéndote, por ejemplo, que tu hijo es un vago porque no entrega los deberes o que ese día se ha dedicado a, literalmente, como me han llegado a decir a mí, reventar la clase.
Bueno, lo que veo yo que hay bastante incomprensión, ¿no? Por parte, y sobre todo a lo mejor es que no están ni diagnosticados como disléxicos, ¿no? Estos niños con fracaso escolar.
Muchas veces también pasa eso, efectivamente, que no está identificado y se asocia a pasotismo o a cierta bajo interés y demás. Por eso ellos sienten frustración, sienten impotencia, incomprensión. Y es que incluso el entorno más cercano, incluso la familia cercana, piensa que están exagerando, ¿no? Cuando hablan de los problemas de una persona con dislexia, dicen, bueno, pero si eso solo se trata que cambie una letra por otra, no hay más problema que ese. Y lo cierto es que conlleva muchas, muchas cosas más.
Pero lo peor está cuando llegas a casa y le pides explicaciones a tu hijo y de repente pues él se rompe diciéndote que no vale para nada, que soy tonto o por ejemplo le da por destrozar lo primero que tiene a mano y llorando te dice que se quiere morir con 8, 10, 12 años.
Esto ya son palabras mayores, Rosa.
Eso es. Aquí hay que decir que los niños, bueno, pues pasan de tener un aprendizaje normal a que pasen a primaria y como ahí las letras forma pues parte del día a día del aprendizaje, ellos empiezan a tener problemas porque nuestro sistema educativo está basado en el aprendizaje lectoescritura. Hace falta mucha paciencia, mucho valor y mucho apoyo.
Soy Carmen, tengo 10 años, soy disléxica. Mi tortura son las faltas de ortografía.
Soy María, tengo 18 años, tengo dislexia. Con mucho esfuerzo y muchas lágrimas estoy en primero de psicología. Sin Daniel mi logopeda no estaría aquí.
Soy ingeniero en Teleco y además soy disléxico. Con mucho trabajo y mucha ayuda se puede llegar.
Bueno, en definitiva,
qué bonito, por favor, sí. Es que con tesón, todos hablan del esfuerzo, ¿verdad?
Eso es, ese esfuerzo. No se trata de una falta de capacidad, sino de que tienen que hacer un poco más de esfuerzo del habitual. Y en definitiva, pues como nos dice Amalia Arellano...
La dislexia dificulta, pero el bloqueo emocional es el que imposibilita el aprendizaje.
Para que nos llegamos a entender un poco, Nieves, y según me han explicado, yo he entendido algo, yo he hecho como un símil. Es como si tú pides, por ejemplo, a una persona que coja una cosa que está a 2 metros de altura. A una persona que mide 1,90, pues no le cuesta nada. Y sin embargo, a alguien que mida 80 centímetros, pues se tiene que buscar la vida, se las tiene que ingeniar para llegar a conseguir a coger esa cosa. Esto hace que, por otra parte, y en positivo, que se trate de personas que sean muy creativas, que tienen que buscar muchas soluciones, que tienen una visión diferente y más enriquecedora de las cosas y que tienen una capacidad de organización especial. De hecho, en otros países está valorado muchas veces a la hora de conseguir un trabajo el hecho de ser disléxico, porque tienen una serie de cualidades que no tiene el resto. Gente, famosos con dislexia, que nos hace pensar.
A ver, a ver.
Thomas Edison, Einstein,
¿oye?
Beethoven, Mozart, Walt Disney, Steven Spielberg, Steve Jobs, en fin, todos hiperinteligentes y ahí están.
Ahí están, pues muchísimas gracias, Rosa. Vamos a pedirle a la presidenta de la Asociación Madrid con la Dislexia, María Sanz Pastor, que nos eche una mano ya para rematar este tema. María, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, y muchísimas gracias por hacerte eco de esta problemática que tenemos muchísimas familias hoy en día.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además lo dice la presidenta con conocimiento de causa, ¿no?
Sí. Yo no tengo dislexia, pero soy madre de 6 hijos y los 6 tienen dislexia y mi marido también.
Uh-huh. Vamos a decir que, claro, detectar la dislexia, ¿cuándo se detecta o cómo ya podemos tener el primer aviso de que algo no va bien? Cuéntanos, María.
Mira, es difícil, ¿no? Porque no es fácil identificar una dislexia porque cada niño es diferente. Los síntomas, desde luego, los primeros dificultades aparecen a primera vista en cuanto empezamos con todo el proceso lectoescritor, sobre todo ya en primero, segundo de primaria, ahí ya lo único que se hace en el colegio verdaderamente es aprender a leer y perfeccionar la lectoescritura, y ahí es cuando ya verdaderamente saltan todos los semáforos rojos. Si bien es cierto que en la etapa infantil puede haber varios semáforos que se pueden ir viendo, lo que pasa que, claro, uno no piensa nunca que va a tener un hijo con dislexia, a no ser que en mi caso con los pequeños pues ya estaba sobre aviso, o porque esté muy sensibilizado con el tema, pero son niños que tienen problemas ya en las secuencias, en memorizar ese alfabeto, no son daltónicos pero no se acuerdan de la secuencia de los colores ni de los días de la semana. El profesorado de infantil es un profesorado muy válido, que tiene mucha información, y cuando manda al niño a primero de primaria ya sabe quién está verdaderamente preparado y capacitado para aprender a leer y qué niño se va a tropezar y va a caerse con el aprendizaje, porque hay muchas cosas en la psicomotricidad que ya van dándonos semáforos rojos de que algo está ocurriendo.
Claro, vamos a decir que como viven los disléxicos con cierta frustración por todas las trabas en su proceso de aprendizaje, a lo mejor emocionalmente pues también hay que echarles una mano, María.
Sí, por supuesto. O sea, como decía esta madre, Amalia, el problema no es tanto en sí, que en un inicio es, por supuesto, todo lo que conlleva el aprender de una manera diferente en un sistema mayoritario, donde la diversidad es difícil de entender, como es el sistema en España educativo, pero el gran problema viene cuando tengo ya después el bloqueo emocional derivado de toda esa frustración diaria desde pequeñito, desde 2-6 años, de un esfuerzo no recompensado, de ir a un ritmo más lento, de que el sistema y la sociedad me vea como diferente, pero no como diferente maravilloso y superhéroe, uh-huh, sino como diferente, torpe y que no sirvo. ¿De qué presume? Yo siempre digo lo mismo, ¿de qué presumemos en España? Bueno, yo ya no, pero vamos, ¿de qué se presume? De, jo, fulanito, fíjate, tiene 5 o 6 años y no sabes cómo lee. Eso quiere decir, y no sabes lo inteligente que es.
Claro.
Bueno, pues nosotros no leemos.
Claro,
porque
claro,
no podemos.
Claro. Ay, no nos damos cuenta muchas veces con lo que decimos, ni sabemos si nos está escuchando un niño disléxico y le estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Precisamente por esas frustraciones que tienen. ¿Hay muchas diferencias entre comunidades autónomas a la hora del tratamiento?
Sí, hay muchísimas diferencias, más que en el tratamiento, que al día de hoy en España no hay becas para este colectivo de niños ni para rentas mínimas siquiera, y es indispensable no solo un buen diagnóstico y una identificación temprana, sino una intervención dentro del aula y en el sistema educativo mediante un maestro de audición y lenguaje, un maestro pedagógico terapéutico y un buen logopeda que intervenga con él. Y no existe porque no hay becas. Aparte de eso, vemos cómo al final el sistema educativo, la meta final es pasar lo que antiguamente llamábamos selectividad y hoy es EBAU. Bueno, pues la realidad es que en función de qué comunidad autónoma vaya a realizar la prueba, no es lo mismo presentarte en Cataluña, en Murcia, en Baleares, que presentarte, por ejemplo, en Madrid.
Ajá.
No tenemos las mismas adecuaciones, es decir, la misma accesibilidad a la prueba. No existe las mismas. ¿Qué pasa? Que hay una clara desigualdad, no porque mi examen haya sido más difícil preguntándome Isabel la Católica y al de al lado. No. El problema es la accesibilidad. Yo no he tenido la rampa de acceso que han tenido el resto de alumnos que se han presentado con dislexia en otras comunidades autónomas. Pero lo curioso es que eso hace pinza, porque claro, eso ya baja para abajo. Si en selectividad te voy a penalizar de una forma o examinar de una manera, en bachillerato lo mismo. Igual en secundaria, esto ya va a bajar, el efecto es para abajo, no es al revés. Y luego además, todas estas universidades tienen unos protocolos en general bastante buenos para los niños con dislexia. Y estos niños que se han examinado en otras comunidades autónomas pueden acceder en base al principio de igualdad de oportunidades al resto de universidades. Es decir, el de Murcia puede venir a Madrid o el de Baleares y viceversa. ¿Por qué esta disparidad? Pues porque cada comunidad, al fin y al cabo, regula y su propio contenido y su propia forma de acceder a selectividad. Y estamos en un reino de taifas donde supuestamente estamos en un mismo país.
Nada, está claro que lo has dicho, María, que necesitamos becas, necesitamos ayudas, incluso comprensión en todas las comunidades por igual para apoyar a estos niños. Rosa de Lima te quiere hacer, María, la última pregunta. Sí, adelante, adelante, María. Rosa.
Muchísimas gracias, Neves. Hola, Rosa.
Quería preguntarte, hola, ¿qué tal? Si están los profesores instruidos, preparados para detectar a este tipo de alumnos, porque escuchábamos el testimonio de Amalia de que te dice mi hijo es vago, mi hijo revienta la clase. ¿No detectan los profesores que no se trata de eso?
No, el profesorado no está formado. Es muy difícil pedirle al profesor que identifique algo que desconoce totalmente. La dislexia tal cual es un epígrafe dentro de un tema, dentro de la carrera de magisterio, de manera que lo desconocen en primaria y en secundaria y bachillerato no se toca. De manera que se desconoce totalmente. Yo, uno de mis hijos, el mayor, me dijeron en primer bachillerato que no estudiase carrera y he terminado un grado en ingeniería. ¿Por qué? ¿Sabes? Pues claro, pero al principio te enfadas contra el profesor, pero en el fondo es desconocimiento, ¿no? Absoluto.
Pues María Sanz Pastor, que se ha celebrado este Día de la Dislexia y en este Día de la Fiesta Nacional, pues no queríamos dejar pasar por alto, desde luego, que estaba esta celebración que siempre sirve para poner, yo creo, visibilizar los muchos problemas que se derivan de la dislexia. Pues presidenta de la Asociación Madrid con la Dislexia, te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a tu gran familia de la asociación y desde luego a la tuya propia.
Muchísimas gracias, Nieves. Lo mismo digo, millones de gracias de verdad por haceros eco y vamos a intentar que algo que debería ser simplemente como el que tiene ojos azules o es zurdo sea algo normal y podamos estar no teniendo que hablar de estos temas y hablar de otros.
Es verdad. Pues María, un abrazo fuerte, lo dicho.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.